Esta predicación ha sido grabada en la Congregación de la Comunión Internacional de la Gracia en Madrid y la ponemos al acceso del público como un servicio en el amor de Dios para aquellas personas que deseen escucharla. Pedimos que la palabra de Dios tome vida en tu corazón mientras escuches.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Bienvenidos a estar aquí en la presencia del Señor como congregación, para alabarle y para aprender de su palabra en congregación. Vamos a darle gracias a Dios. Amoroso Padre y Señor, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias, Padre, por tu amor inconcebible para nuestras mentes. Nosotros que como seres humanos somos egoístas, Señor, no podemos entender ese amor tan desmedido que tú tienes por toda la humanidad y que desde antes de la fundación del mundo determinaste que tu Hijo tomara carne y que nos reconciliara y nos llevara a ti. Te damos gracias, Padre, por ese amor y por esa misericordia, por esa bondad. Y te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a apreciar ese sacrificio que tu Hijo Jesucristo llevó a cabo. Te damos las gracias, Padre, por ser nuestro Padre y tenernos en tu presencia, a tu derecha, en tu Hijo Jesucristo. Te pedimos que nos ayudes, Señor, también a manifestar tu amor a los demás conforme tú, Señor, nos vas dando las oportunidades para que conozcan que tú les amas y que lo ha redimido a todos, pidiéndote por los que sufren, por los que padecen, por los que tienen necesidades, y pidiéndote, Señor, que estés con nosotros en esta tarde, que nos ayude a gozarnos en tu presencia y a poder alabarte y cantarte y recibir de ti en tu palabra lo que tú tienes para nosotros, pidiéndote por todo tu pueblo alrededor del mundo y especialmente por nuestros hermanos en la Comunidad Internacional de la Gracia que viven aquí en España o en Portugal y que tienen una relación más estrecha con nosotros, Señor. Te pedimos que los aliente y los motive y que los sigas bendiciendo, igual que a cada uno de nosotros aquí. Dándote las gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Vamos a abrir esta tarde, continuando con los salmos como estamos leyendo. Vamos a leer en el Salmo 136, versículo 1 y 2, como instrucción de alabanza. Y luego el versículo, este salmo bastante largo, vamos a leer el versículo 23 al 26. Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los dioses porque para siempre es su misericordia. Versículo 23. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da aliento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Este salmo es un canto de acción de gracias a Dios, en el que se recuerdan y proclaman la grande obra de Dios. Si os leéis todo el salmo, primero narra la creación, el poder de Dios, creador y todo eso, de los versículos 1 al 9. Y luego en la historia de su pueblo Israel, del día al 26, todos los grandes hechos que Dios ejecutó para su pueblo. Y la constante repetición del estribillo, porque para siempre es su misericordia, hace pensar que en la recitación del Salmo se iban alternando dos coros, o bien un solista y el coro contestaba, porque para siempre es su misericordia. Los judíos llaman a este himno Gran Halel, o Gran Aclamación, y lo recitan al final de la cena pascual. La palabra traducida por misericordia en hebreo es Hesed. Es una expresión rica en significado que incluye además la idea de bondad, lealtad, amor, como sabemos que Dios es. Así que nosotros alabemos a Dios porque sin duda, grande y sin límite, y para siempre es su misericordia. Vamos a alabar a Dios porque Dios se merece, con cuánta más razón, nuestra alabanza, ya que hemos sido participantes de esa misericordia de una manera que no es conocida para nosotros, porque Dios nos lo ha dado a conocer a través de su Hijo Jesucristo. Vamos a pedirle a Dios que por medio de su Espíritu nos ayude a serle fieles y dóciles en sus manos. Ayer Brígida y yo tuvimos la oportunidad de hablar con una hermana evangélica allí en Villamanta, son las fiestas de Villamanta, y unos amigos nuestros nos la presentaron. Ella vive en Coslada, creo, y va a una iglesia que se llama Maranata, y estuvimos hablando, y algo de lo que estuvimos hablando es de que a veces también los cristianos no damos el ejemplo que debiéramos, y el mundo está tan duro, tiene tan dura la mollera, que inmediatamente encuentra una justificación para no creer. Amoroso Padre y Señor, venimos delante de ti a darte muchísimas gracias, Padre, por tu bondad y amor, por ser el Dios que tú eres, un Dios que ha reconciliado a todos los seres humanos contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Y es maravilloso saber que todos han sido unidos a ti, que están incluidos en la salvación que tu Hijo Jesucristo ha llevado a cabo. Señor, te pedimos que por medio de tu Espíritu tú nos ayudes a ser fieles y dóciles en tus manos, Padre. Tú quieres hacer de cada uno de nosotros la imagen de tu Hijo Jesucristo. Así que te pedimos, Padre, que nos ayude a ser transformados en esa imagen cada día. Y que nos ayude, Señor, a cambiar aquello que tenemos que cambiar. Y que nos des la sabiduría y la fortaleza y el vigor y el ánimo para hacerlo. Conforme tú nos guías y en tus manos poderosas, Señor, déjanos permitir que tú nos formes y nos des esa forma de esa vasija que tú quieres que seamos, dándote gracias, Padre, y pidiéndotelo en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Esto era una mujer que estaba pintándose y se llamaba Teresa, y su sobrino le dice: tía Teresa, ¿para qué te pintas? Y le dice: para estar más guapa. Dice: ¿y tarda mucho en hacer efecto? Porque se había pintado, pero todavía no había cambiado. Una mujer acude al médico con el fin de que le recomiende algo para adelgazar. El médico le dice: muy simple, señora, solo tiene que mover la cabeza de izquierda a derecha y viceversa. ¿Cuántas veces? Dice: cada vez que le ofrezcan comida. Claro, primero le dijo: es fácil. Luego después le dijo: no es tan fácil. Esto es un jefe que le pregunta a un empleado: ¿por qué siempre llega usted tarde? Lo siento, señor, es que tengo un problema de espalda. ¿Tiene mucho dolor? No, el problema es que me cuesta mucho despegarla de la cama. El tema del mensaje de hoy es, tiene como título: ¿qué clase de arcilla eres? ¿Qué clase de arcilla eres? Y ahí tenemos a un alfarero con su mano dentro de la vasija, dándole forma. Y la escritura central del mensaje de hoy se encuentra en Hebreos 12, versos 5 al 11, y nuestra hermana Maribí nos lo va a leer para todos nosotros. Hebreos 12, 5 al 11.
Buenas tardes, hermanos y hermanas. Dios os bendiga a los que estáis aquí y a todos los que escuchéis esta grabación. La escritura central del mensaje de hoy se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11, y dice lo siguiente: y ya habéis olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se os dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportáis es para vuestra disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Si se os deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, les respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella.
Muchísimas gracias, Maribí. Y quiero darte gracias públicamente por haber ido a cambiar ese dinero en pesetas que nos mandaba José Luis, nuestro hermano José Luis. Y le he dado de nuevo pesetas para que las vuelva a cambiar. Pero nada, que siga encontrando pesetas por ahí, ¿eh? No hay problema. De niño viví al lado de un alfarero, cuyo hijo y yo, y sus padres y los míos, eran muy buenos amigos. Eso es lo que sucede en los pueblos con los vecinos que se llevan muy bien.
A mí.
Así que tuve la oportunidad de ver muchísimas veces cómo trabajaba la arcilla para hacer sus vasijas. Me fascinaba ver cómo cómo de un bloque de barro tierno por medio del torno, que movía con sus pies, mientras introducía sus dedos en el barro, que no dejaba de dar vueltas, surgía una bella y estilizada vasija. Una jarra, un jarrón, un plato, una taza, porque hacía muchísimas cosas de cerámica. Cerámica granadina, aquella que está pintada con azul. En ninguna de mis visitas a ese alfarero, y algunas veces me quedaba allí pasmado viendo cómo él, de una manera tan tierna, movía sus manos que parece que no las apretaba al barro, iba dando forma a la vasija y era increíble. Uno dice, ¿cómo es posible que eso lo hagan? Y es la práctica, años y años. Y por cierto, se llamaba Salvador. Y Brígida lo conocía también porque ellos, una vez que estaban vendiendo, creo que unas ollas o lo que sea, le encargaron algo para regalarlo. Jamás lo vi en ninguna de las visitas, ni en el tiempo que estuve allí delante de él, coger un barro endurecido para ponerlo en el torno y hacer una vasija del mismo. Él, como cualquier otro alfarero en el mundo, usaba solo arcilla suave y tierna para trabajar con ella, como lo hace Dios con nosotros. De hecho, él lo que hacía era preparar el barro, y para prepararlo tenía como una artesa, una gaveta, que echaba el barro y llenaba de agua eso por encima del barro, para que se empapara bien de barro. Y luego el agua esa se iba evaporando, y lo dejaba fermentar. Ese barro pasaba tiempo ahí. Y luego se evaporaba y llegaba a un punto en el cual él veía que estaba a punto de trabajar. Y ahí empezaba a moverlo, y venga a moverlo y darle vuelta y a moverlo, quizás echarle un poco más de arcilla para que tomara la consistencia que tenía que tener, y pisarlo con los pies, a pie juto, sin calzado. Ahí pisándolo, hasta que conseguía que ese barro, esa arcilla, tuviese esa capacidad de ser maleable, de poder darle forma fácilmente. Porque de otra manera no era fácil. El profeta Jeremías nos dice que Dios es como un alfarero y nosotros somos la arcilla que Él desea formar como vasijas hermosas. Para realizarlo, Dios busca corazones tiernos y maleables. En Jeremías 18, verso 1 al 6, el profeta Jeremías recibe la palabra del Señor. Dice, esta es la palabra del Señor que vino a Jeremías. Baja ahora mismo a la casa del alfarero y allí te comunicaré mi mensaje. Y Dios quería que Jeremías tuviera un impacto al ver lo que el ceramista hacía. Entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando, se deshizo en las manos. Así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que había quedado bien. En ese momento, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con vosotros lo mismo que hace este alfarero con el barro? Afirma el Señor. Vosotros, pueblo de Israel, sois en mis manos como el barro en las manos del alfarero. Y si os leéis del versículo 7 al 10, Dios no se refiere solo al pueblo de Israel. En los versículos 7 al 10 se afirma expresamente que esa acción divina no se limitaba al pueblo de Israel, sino que se extiende a todas las naciones. Es curioso, a todas las naciones está extendida. Así que cada uno de nosotros estamos incluidos en ese mensaje que Dios le dio a Jeremías. Nosotros somos el barro en las manos de Dios. Y Él nos va conformando. Hoy vamos a ver que Dios desea que tengamos un corazón tierno y maleable, y no endurecido. Vamos a ver las causas del endurecimiento del corazón, y qué debemos hacer para mantener nuestros corazones tiernos y maleables. El ser humano mide la cualidad y utilidad de una persona por su educación, su habilidad y experiencia. Por eso es que se hacen exámenes. Los exámenes es una forma de medir qué cualidades, qué capacidades tiene esa persona. Sin embargo, Dios determina nuestro verdadero valor por la condición de nuestro corazón. Eso fue lo que le dijo Dios al profeta Samuel cuando creyó estar delante del futuro rey de Israel. Sabéis que Dios le dijo a Samuel, baja hasta Belén, a la casa de Isaí, y allí te mostraré a quién tienes que ungir para que sea el futuro rey de Israel. Y cuando Isaí vio a Samuel y le dijo, ¿a qué vienes? Bueno, pues vengo a esto. ¿A quién le presentó primero? A los hijos más grandes, más fuertes, mejor parecidos, porque esa es la capacidad y el entendimiento que tenemos los seres humanos de medir externamente. Pero Dios no es así. Así que el Señor le dijo a Samuel, porque incluso Samuel, cuando vio al más fuerte y más alto, dijo, este es, seguro. Y en 1 Samuel 16:7, el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado, el hijo que le presentó Isaí. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Dios mira el corazón. Dios está en todas las partes, Dios es omnipresente, a Dios nada se le pasa por alto. Dice que estamos, ya lo mencioné en una escritura, que estamos desnudos delante de Dios. Así que así estamos delante de Dios. ¿Qué sucede si la arcilla es dura? Al principio la arcilla es dura y seca. Es como el polvo o la tierra endurecida. De hecho, Brígida y yo utilizamos arcilla algunas veces para ponernos cataplasmas de arcilla y es polvo. Cuando la pones en el agua y entonces la mueves y empieza a tomar consistencia. El alfarero pasa días reblandeciéndola en agua y aplastándola con sus pies o con un rodillo mecánico, porque hoy ya en las alfarerías mecánicas pues se hace de manera mecánica, de manera automática, con un rodillo que pasa una y otra vez, igual que pasa con la masa del pan. La masa del pan la amasan ya automáticamente y pasa una y otra vez por el rodillo apretando y hasta que toma la consistencia que tiene que tener. Para deshacer de esa manera los brumos hasta convertirla en tierra tierna y flexible, porque los brumos son como un trocito de arcilla que se queda ahí, quizás una impureza, puede ser una piedra que quizás tenga, entonces eso hay que quitárselo, porque imaginaros una vasija con una piedra ahí, no vale para nada, hay que romperla, no vale. Le llevó a Dios 20 largos años de reblandecimiento hasta que el corazón de Jacob se enterneció lo suficiente. Moisés necesitó 40 años viviendo en el desierto hasta convertirse en el hombre más manso sobre la tierra que Dios podría usar para sacar a Israel de Egipto. En Números 12:3 dice, a propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre de la tierra. Y sin embargo, Dios lo preparó porque iba a necesitar eso, porque sabemos que lidiar con el pueblo de Israel no fue fácil. Más de una vez se enfadó grandemente. De hecho, cuando bajó, yo creo que lo mencionaba el domingo pasado, cuando bajó del monte Sinaí con las tablas de piedra, escritas con el propio dedo de Dios, y vio lo que el pueblo había hecho, que se había desenfrenado totalmente, y él habían forzado casi a Aarón a que trajeran el oro y todo aquello para hacer un becerro, se enfadó tanto que arrojó las piedras al suelo, las tablas de la ley, y las rompió. Y tuvo que ir de nuevo a que Dios escribiese las tablas. Y sabemos que no entró en la tierra prometida precisamente porque Dios le dijo que hablara a la roca. En una ocasión le dijo que golpeara la roca con el callado, aquel callado que se convertía en serpiente, y que golpeara la roca, y la golpeó, y salió agua. Pero otra vez le dijo Dios, habla a la roca solo, para que vean que no es un truco, porque había veces en las cuales se creaban unos depósitos, yo expliqué eso, en Israel, en el desierto de Judá, se creaban unos depósitos con el agua, se quedaba agua contenida ahí como un pozo artificial, y con darle un golpe, entonces se abría una brecha y ahí salía el agua. Entonces, para que no pensaran que era así, Dios le dijo, habla solamente a la roca, y Dios hizo manar agua de la roca. El agua de vida, sabemos que es un ejemplo también de Jesucristo. Jesucristo es la roca. Entonces, a pesar de que Dios lo preparó 40 años, todavía había brumos en él. Y sabemos que va a haber brumos en cada uno de nosotros. Porque 1 Corintios 15 dice, cuando esto imperfecto se vista de perfección, mientras estemos en esta carne, vamos a tener brumos. Así que no tenemos que desanimarnos por ello tampoco. Lo que sí tenemos es que dejarnos manejar por Dios. En el sentido de dejarnos pisar cuando sea necesario quitar los brumos cuando sea necesario, cuando Dios está haciendo esa labor, dejar que Dios la lleve a cabo. La palabra de Dios nos insta a no endurecer nuestros corazones, en Hebreos 3.15. En Hebreos 3.15. Por lo cual dice, si hoy escucháis lo que Dios dice, no endurezcáis vuestro corazón como aquellos que se rebelaron. Aquellos que se rebelaron se refiere allí en Meribá, precisamente en el desierto, el pueblo de Israel. Y estoy leyendo de la versión Dios habla hoy, versión de 2002. Es posible para nosotros como creyentes tener un corazón tierno durante un tiempo, pero luego, cuando Dios nos habla sobre un tema, elegir no humillarnos, sino al contrario, endurecer nuestro corazón. Y esa no es una buena situación en la que estar, porque la palabra de Dios nos declara en Santiago 4, verso 6 al 8, Santiago 4, verso 6 al 8, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. De hecho, haciendo una analogía, yo pienso que la soberbia es como el barro duro. El barro duro, si el barro está muy duro, cuando se va levantando, llega un momento en que el alfarero tiene que apretar tanto que rompe esa vasija. Entonces Dios dice que da gracia a los humildes, bendice al humilde. ¿Por qué? Porque puede trabajar con él, puede trabajar. El versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo, es el que tenemos que resistir al diablo, y huirá de vosotros. Tenemos que ser mansos ante Dios y fuertes y resistentes ante el diablo. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Y es curioso que el alfarero cuando está trabajando con el barro, él se sienta en una tabla que tiene el torno y está muy cerca, tiene el barro ahí en medio de sus manos, frente a su pecho, y está trabajando con ese barro. Yo me imagino así a Dios trabajando con cada uno de nosotros, en esa intimidad que Él tiene con cada uno de nosotros, tan maravillosa. Así que acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, porque Él no se impone a ninguno de nosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Y eso de doble ánimo yo pienso que son igual que la arcilla que está muy tierna, porque la arcilla tiene que estar en su punto. La arcilla muy tierna tampoco vale. Yo no sé si alguna vez habéis estado frente a un alfarero, pero a veces le echa agua demasiada, porque a lo mejor está el barro demasiado duro, entonces le echa agua con los dedos, y cuando levanta la vasija, llega un momento en que está arrastrando el peso, y el peso sube arriba, porque va dándole forma conforme va subiendo la mano arriba. Entonces el peso está arriba, como no tenga consistencia abajo, la vasija se derrenga y se cae. Entonces tiene que volver otra vez a juntar todo el barro y empezar de cero. Y eso pasa cuando se tiene el doble ánimo. Yo asemejo a la persona que tiene doble ánimo, que hoy piensa una cosa, mañana piensa otra distinta, a ese barro frágil que está quizá un poco aguachado, que tiene demasiada agua. No importa que eso acontezca, el Señor nos dejará ir, igual que el alfarero no desechará la arcilla endurecida, sino que la reblandecerá a base de agua y aplastándola con sus pies o con el rodillo mecánico, una y otra vez. No desecha el barro, porque el barro, una vez de que se ha preparado, es algo valioso, es algo que está listo para trabajar, entonces se puede volver a rehacer y hacer de nuevo. En nuestro caso, Dios permitirá que las circunstancias nos toquen, nos golpeen, para que nuestros corazones se tornen tiernos y flexibles de nuevo. El pueblo de Israel son el ejemplo perfecto de esto. Piensa en cuántas veces Dios permitió que cayeran en hambres, dificultades, opresión, derrota, incluso cautividad, para que reblandecieran sus corazones y ayudarles a que volvieran a Él. Y eso es lo que vemos. Y Dios le da ejemplo, primero se lleva a las 10 tribus del norte, cautivas por los asirios, y entonces le dice a Judá, fijaos que no pase lo mismo. Pero ellos se olvidan de Dios y también terminan en el cautiverio, a mano de los babilonios. Y cuando está el pueblo de Israel siendo llevado por Moisés en el desierto, ¿cuántas veces tienen desafíos y dificultades? Dios le abre aquella agua amarga en Mara, le echa aquella hierba y el agua se endulza y beben agua buena. Pero inmediatamente están quejándose de Dios, están quejándose de Moisés. Y otra vez Dios interviene. Y así sucesivamente. Están ya hartos del maná. ¡Ay, qué bien si tuviéramos carne! Y entonces Dios dice, bueno, vais a tener carne. Y trajo una tormenta con codornices. Y le llenó todo el campo de codornices. Tanto que se saciaron y ya no podían comer más. Supongo ya que algunas se quedaron allí en el campo y ya herían y todo. Ya se cansaron, ya no queremos codornices. Bueno, otra cosa, mariposa. Y así. Pero Dios es paciente con nosotros. Él sabe que somos así. Entonces, no tenemos que desanimarnos. Porque Él no nos dejará irnos de rositas. Él quiere trabajar con nosotros. Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Qué hace que nuestros corazones se endurezcan? Puede haber una diversidad de causas, muchas, pero deseo mencionar algunas, aunque gracias a Dios no nos estén afectando, aunque no nos estén afectando algunas ahora. Una de las causas por las cuales podemos endurecernos es ser envenenados por los chismes. Un miembro en una iglesia está descontento, amargado, crítico y no dispuesto a cambiar. Empieza a hablar negativamente y envenena a otros. Porque eso es lo que sucede normalmente. Pronto la atmósfera del amor entre los hermanos es reemplazada por la división, la ira y por la dureza de corazón de los unos para con los otros y para con el Señor. Hoy, cuando vinimos, Bruce estaba aquí todavía, Bruce y Merly, los pastores de la iglesia Hermanos en Cristo, y nos estaban hablando que hoy habían tenido una reconciliación maravillosa, porque había dos personas en la congregación que tenían problemas, y por fin habían resuelto los problemas, y se habían reconciliado. Hermanos que había de la congregación que tenían problemas, dos hermanos, y habían resuelto ese problema, y estaban gozosos y alegres y contentos, a pesar de estar cansados y todo eso, ahora iban para Hoyo de Manzanares, ellos a servir allí. Dice, pero estamos contentos, porque Dios se ha hecho manifiesto en esa reconciliación. Y así es, así es. Y eso pasa a veces. Otra causa que nos puede endurecer es un punto de vista vanidoso de nosotros. Nos sentimos importantes porque hacemos algo significativo para el reino de Dios. Y no reconocemos que nuestros corazones están llenos de orgullo, arrogancia, un alto punto de vista de nosotros mismos. A menudo los síntomas no se muestran hasta años después, cuando nuestro corazón ya no es tierno en las manos del alfarero y ahí se resiste. Y luego, por supuesto, vamos a poner solución. Voy a dar indicaciones para cada uno de estos casos, la solución que la palabra de Dios da. La siguiente causa puede ser la rebelión. Pues estamos hablando de grandes causas. Eso hace endurecernos. Cualquier forma de rebelión es como una pequeña semilla de una hierba mala. Que si no se hace frente, crecerá y al final endurecerá nuestro corazón, trayendo destrucción. Empieza con un asunto pequeño o con un pensamiento como este. ¿Quién se cree que es él para decirme lo que tengo que hacer? ¿O ella? ¿Quién se cree que es ella? Mi vida no es asunto suyo. Y eso se lleva mucho hoy, porque hoy no queremos que nadie nos gobierne. Pero sin embargo sabemos que como cristianos Dios es el que nos gobierna, el que nos guía, el que nos está haciendo esa vasija que Él quiere que seamos. Y al final esa actitud puede acabar en muerte. Si esa semilla no se descarta o apenas crece se arranca de raíz. Si no se hace eso, ese problema surge dentro y está ahí. Y entonces esa raíz de amargura que habla la Escritura nos puede llevar a problemas grandes. Y menciono, esas son las que he mencionado solo, porque puede haber la amargura, por ejemplo, es otra de ellas. Hay tantas causas que nos pueden endurecer el corazón. ¿Qué debemos de hacer para mantener tiernos nuestros corazones? La primera cosa que tenemos que hacer es no tomar la gracia de Dios por garantizada. Dios nos ha dado gratuitamente la vida eterna en Cristo. Pero tenemos que recibirla y aceptarla. Lo que significa estar dispuesto a aceptar y reconocer delante de Dios que por nosotros mismos no podemos hacer nada. Eso es lo que significa aceptar y recibir aquello que Dios nos ha dado. Tenemos que estar dispuestos a reconocer que por nosotros no podemos hacer absolutamente nada. En lo que respecta a pasar de la muerte a la vida. En el terreno espiritual nosotros no podemos hacer nada para ser sanados del pecado y de la muerte eterna que conlleva. Así que la gracia se da a aquellos que son humildes, no a aquellos que piensan que están bien o se sienten indispensables. Por eso Jesús a los fariseos y a los escribas, ¿qué les dijo? que el que cree que está sano no tiene necesidad de médico. Eso fue lo que le dijo a aquellos. No porque no tuvieran necesidad, sino porque no reconocían la necesidad que tenían. Para recibir salud tenemos que reconocer que estamos enfermos. Si no, indiscutiblemente no vamos a la fuente de la salud y al médico de médicos, que es Jesucristo, el doctor de doctores. Otra cosa que tenemos que hacer es estar atentos a nuestro corazón. Estar atentos a nuestro corazón. En Proverbios 4, verso 23 al 27. Proverbios 4, verso 23 al 27. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Aleja de tu boca la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. Y sabéis que los dos versículos siguientes, a lo que no ha leído la porción de la introducción del mensaje, que no ha leído Mariví, esto es lo que menciona, esta parte que estoy leyendo. Los siguientes versículos, de allí de Hebreos 12, es esto. Endereza las sendas por donde andas, allana todos tus caminos. No te desvíes ni a diestra ni siniestra, apártate de la maldad. Está atento a tu corazón. ¿De qué forma? Aléjate de los que diseminan falsedades. No oigas a los que diseminan rumores y chismes. Siembran división o tienen un espíritu rebelde. Y es curioso, ayer hablando con una persona allí poco tiempo, en la fiesta del pueblo, ya estaba empezando a chismorrear. Es muy humano eso. Eso es muy humano. Yo no hice ningún comentario, traté de desviar de ese asunto. No era una persona, por supuesto, cristiana. Pero sí que pasa eso. Inmediatamente que estás ahí, hay ocasiones en las cuales empieza esa tendencia. Así que aléjate de los que diseminan falsedades, rumores, chismes, siembran división o tienen un espíritu rebelde. Ámalos y ora por ellos, pero no tengas parte con ellos. Porque ni tú ni yo somos tan fuertes como para resistir el veneno que esparcen. Su veneno estará en el medio ambiente y lo respiraremos, ya sea que intencionadamente lo queramos hacer o no. Es decir, cuando alguien está esparciendo rumores, forzosamente nos afecta a nosotros. Así que tenemos que estar atentos a nuestro corazón y a lo que tenemos delante de nosotros y enfrente de nosotros, como dice Proverbios, para estar pendientes. Y si es con alguien que es conocido, un familiar, un compañero, un amigo, lo que sea, o amiga, tratar de desviar esa conversación a algo que sea más, como dice el apóstol Pablo, si algo bueno, algo de buen nombre, algo de justicia, algo que es bondad, en eso pensar, en eso es lo que tenemos que estar pensando, no en lo negativo. Otra forma de ser tierno en nuestro corazón es someternos lo uno al otro. Someternos lo uno al otro. Eso desde luego se lo dice hoy al mundo y el mundo dice, no, eso no, yo soy aquí el rey de la baraja. Yo no me someto a nadie. ¿Cómo? Sin embargo, Dios nos ha llamado a someternos lo uno al otro y primero que nada a Él. No ser beligerantes, sino estar dispuestos a renunciar a algo. Aprender a dejarlo estar. El apóstol Pablo lo afirma así en Efesios 5, verso 21. Efesios 5, verso 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sabéis que esa es la introducción, y luego después habla del matrimonio, de cómo las casadas tienen que estar conduciéndose con sus maridos y los maridos con sus esposas y todo eso. El contexto es someteos lo uno al otro. Tenemos que someternos todos lo uno al otro, todos lo uno al otro. No recuerdo con quién estuvimos hablando recientemente acerca de... Estuvimos hablando con alguien acerca de la mujer. Ah, sí, en este viaje. Y cuando tú le dices a una persona, Jesucristo dice que en Cristo no hay diferencia entre hombre ni mujer, ni esclavo ni libre, todos somos iguales. Eso es algo que no suena muy bien a esta sociedad. Esta sociedad no suena eso muy bien. Por eso es que el apóstol Pablo dice someteos unos a otros. No menciona a nadie. Y luego después, lo que habla de diferentes actitudes y capacidades que Dios da al esposo y la esposa, pero en realidad tenemos que someternos ambos el uno al otro. No es cuestión de machismo en absoluto, porque hay personas que piensan que Pablo era un poco misógino, que tenía algo en contra de la mujer, todo lo contrario. No es así. Y ahora viene para ser tierno en nuestro corazón, no tenga un concepto de ti más alto del que debas tener. Este es el consejo del apóstol Pablo en Romanos 12:3. En Romanos 12:3. Porque si tenemos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, estamos endureciendo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso hace que tú no estés dispuesto a recibir corrección de nadie. Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sí, tenemos que recordar que todos los dones, todas las habilidades, todos los talentos, todos los ministerios que tenemos, nos han sido dados por el Señor. Y el apóstol Pablo dice ahí en Romanos 12 que se nos son dados para la edificación del cuerpo, que es la iglesia. No es para nosotros. Es decir, los dones que Dios nos da no son para, no terminan en nosotros. Es para ayudar a otros. Es para edificar a otros. Es para motivar a otros. Es para inspirar a otros. Nada es de nosotros mismos. Es todo por la gracia de Dios para honrarle y servirle, sirviendo y amando a los demás. Ten cuidado de quién recibes consejo. Y esto es verdaderamente importante cuando estás desanimado, porque tus expectativas no se han cumplido. No vayas a un hermano o hermana que no sea maduro en el Señor, o que simpatice y esté de acuerdo con tus quejas y lágrimas, que siempre te diga que sí a todo. En lugar de ello, ve a alguien que sea maduro espiritualmente y que pueda ayudarte a ver la mano de Dios y sus propósitos detrás de lo que estás pasando. Porque muchas veces como seres humanos queremos recibir la aprobación de los demás. Entonces vamos, cuando tenemos una dificultad o algo, vamos a aquel que sabemos o aquella que sabemos que nos va a aprobar lo que estamos haciendo. Y eso lo hacen los hijos también. Cuando vienen a nosotros y quieren conseguir algo, ellos saben cómo madurar un poco la situación para que conseguir lo que quieren, ¿no? Entonces, como cristianos, nosotros cuando pedimos consejo a alguien, tenemos que ir a alguien que pueda darnos verdadero consejo con sabiduría de Dios. Que no solamente nos diga aquello que queremos oír, porque eso es errado. Eso no nos ayudará a entender las situaciones por las cuales estamos pasando. No nos ayudará. Hablando con mi hermano, de hecho me decía eso, que había aprendido de la experiencia por la cual ha pasado, que no es fácil, de toda la experiencia. Y como último punto para no endurecernos y tener un corazón blando, arrepiéntete y échate en los brazos del Señor. Si es necesario, haz esto miles de veces al día para mantener la ternura en tu corazón. Cuando quiera que busques el halago, que quieras el reconocimiento, estés herido, cuando tus expectativas no se cumplan y tus planes no funcionen, no luches ni te enfades. Ve, échate y descansa en los brazos de Jesús. Dile, Señor, me he equivocado. Quiero tener la forma que tú quieres darme. Trabaja conmigo, Señor. Y Dios siempre estará dispuesto a trabajar con uno, porque Él quiere trabajar con cada uno de nosotros. Dios siempre quiere hacer una cosa con nosotros en el torno del alfarero. No hacernos más poderosos o famosos, sino hacernos más semejantes a su Hijo, el Señor Jesucristo, que dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas o vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos y hermanas, que Dios nos ayude a ser tiernos y maleables en las manos de Dios, y que nos ayude a, con su ayuda, ir quitando esos brumos que puede tener la arcilla de la cual está haciendo esa maravillosa vasija conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, de cada uno de nosotros. Vamos a alabarle, porque Él se merece toda nuestra alabanza, porque Él es paciente con nosotros. Y como decíamos al iniciar, como introducción a la alabanza en el Salmo, Dios tiene para siempre su misericordia. Para siempre es su misericordia.
Gracias, Padre Eterno, una vez más, por este mensaje en el cual el Señor nos ayuda a recordar que somos arcilla imperfecta, que aún nos estás moldeando, para que un día, Señor, seamos la vasija perfecta que tú vas a poner en tu mesa. Gracias, Señor, por buscarnos, por encontrarnos y por hacernos accesibles a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo ello, porque con ello también aprendemos, Señor. Gracias por traernos aquí. Gracias por cada uno de los hermanos que está presente. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Si has sentido la bendición de Dios por medio de esta predicación, agradecemos tus oraciones y apoyo para que este ministerio pueda seguir siendo usado por Dios para bendecir a otros. Pedimos que el amor y la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento, llenen tu vida.